Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Mitela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Rita Mesa, es microbióloga con maestría en salud pública y jefa del Laboratorio Nacional de HIV-Sida Honduras. A la doctora María del Carmen Pasquel, bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. Al doctor Oswaldo Ruiz Marváez, presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. La doctora Yanil Parma es bioquímica, ganadora del premio Innovar 2012 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina.
Los premios Innovar 2012, premio organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ha reconocido el desarrollo aún en fase experimental de un dispositivo similar al de los test de embarazo que sirve para detectar en forma precoz y certera el síndrome urémico hemolítico, un cuadro endémico en Argentina que se caracteriza por la presencia de una infección intestinal provocada por la bacteria Escherichia coli enterohemorrágica. Una de las creadoras de esta herramienta, la doctora Yanil Parma, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, está con nosotros hoy. Bienvenida y felicitaciones por el premio.
Bueno, gracias. Sí, estamos muy contentos y también es el logro de un trabajo en conjunto, ¿no? Mi trabajo es parte de mi tesis doctoral. Estuve dirigida por el doctor Mariano Miyakawa, la doctora Paula Lucchesi, y después hubo otros investigadores que me ayudaron en la puesta a punto de la metodología, ¿no? También está bueno también trabajar con científicos de diferentes institutos y cada uno sabe bien específicamente lo que hace, así que es interesante, porque si no es muy difícil llegar a un resultado con el trabajo de una sola persona, ¿no?
Son varias las instituciones que han participado, ¿no?
Sí, en realidad yo hice mi doctorado en el INTA, en el Instituto de Patobiología del INTA Castelar. Y después teníamos conexiones con el Ariel Rogé, que es en Malbrán, y con la Universidad del Centro, que hace tiempo también que están trabajando con Escherichia coli. Así que se juntaron varias personas asociadas con el tema, así que bueno, salió algo bueno. Bueno, ahora estamos viendo también de poder aplicarlo, ¿no? Que no quede solamente en una tesis.
A partir del premio probablemente se abran posibilidades de aplicarlo.
Sí, estamos en eso. Pero sí es muy interesante lo de innovar, poner en contacto a la gente con un montón de cosas que se están haciendo, ¿no? Es interesante también participar ahí porque ves a otros investigadores lo que están haciendo, incluso no dentro de la investigación aplicada, hay varias secciones como el diseño, la robótica. Así que es interesante que se dé ese espacio, ¿no? Que si no, uno está enfrascado en el laboratorio y nadie se entera de lo que se está haciendo. La verdad que fue interesante también como experiencia.
¿De qué tipo de método se trata?
Mira, el método es similar al del test de embarazo, se llama inmunocromatografía de flujo lateral, pero es la tirita como la del test de embarazo, donde se ven dos bandas y el resultado es positivo y una banda si el resultado es negativo.
¿Qué sensibilidad y qué especificidad tiene este método?
Mira, es realmente rápido. Nosotros en 2 minutos teníamos el resultado con una muestra positiva. Digamos, ya se veían las dos banditas y la muestra presentaba la toxina Giga, ¿no? Que era lo que estábamos buscando. Lo que observamos era que la sensibilidad no era tan alta como otros ensayos, por lo cual el ensayo ahora debe estar en una fase de prototipo funcional, lo que se llama, ¿no? O sea, funciona, pero hay que optimizarlo, ¿no? Para mejorarle, más que nada, la sensibilidad. Pero lo hemos probado con varias bacterias que contenían la toxina y otras que no contenían y tenían muy buena especificidad, o sea, detectó todas las bacterias que tenían la toxina, solo 2 minutos, por lo cual es muy interesante, ya que en esta enfermedad del tiempo es muy importante, ¿no? Es una enfermedad que es muy interesante el diagnóstico rápido, ¿no? Es muy importante porque si bien no hay un tratamiento que se pueda hacer específico de la enfermedad, sí hay cierta, lo que se llama un tratamiento de apoyo que se puede aplicar para minimizar el daño, ¿no? Que produce la toxina en el cuerpo de los chiquitos. Entonces el tiempo es una cuestión importante. Nosotros lo que siempre planteamos es que es una metodología que no reemplaza a otras, ¿no? Sino que viene a complementar a otras que ya existen. Es importante poder aplicar diferentes metodologías, cada una con sus ventajas y con sus desventajas, ¿no?
¿Se ha podido determinar si existen falsos positivos o falsos negativos?
Sí, obtuvimos un solo falso positivo de 25 muestras que analizamos con Staphylococcus aureus, que es una bacteria que tiene una proteína que interacciona con el anticuerpo que nosotros usamos. Es algo que está documentado ya en la literatura, digamos, era algo que esperábamos que sucediera. Pero después no tuvimos otros falsos positivos. Y falsos negativos, dada la baja sensibilidad del método, tuvimos algunos falsos negativos. Y otra desventaja de esta enfermedad es que la cantidad de la toxina que se libera, que se encuentra en la materia fecal, desde donde nosotros tomaríamos la muestra, ¿no?, para usar este ensayo, es muy bajita la concentración, por lo cual se necesita un método que tenga una sensibilidad importante, ¿no? Estas son cosas que tenemos que ir afinando, ir poniendo a punto. La metodología funcionó, es rápida y tenemos que hacer una mejora en la sensibilidad.
¿Podrían considerarlo un método de screening o de diagnóstico o monitoreo?
Claro, sí, principalmente como está ahora podría aplicarse como un método de screening rápido y luego confirmar los casos que son negativos con otra metodología, ¿no? En general no se aplica una sola metodología, por lo que te decía, se trata de complementar, ¿no?, las técnicas bacteriológicas con una técnica de biología molecular, una técnica para determinar la toxina en materia fecal. Lo ideal sería aplicar varias técnicas porque cada técnica tiene su ventaja y su desventaja. Como hablábamos del tiempo para detectar esta enfermedad, que es muy importante, la inmunocromatografía ofrece la ventaja de su rapidez en la detección, ¿no? Hay técnicas que tardan 48, 72 horas en dar un resultado, por lo cual es un tiempo que a veces uno no cuenta con ese tiempo, ¿no?
Internación y vigilancia a partir del resultado y, en consecuencia, indefectiblemente realizar una prueba confirmatoria.
Y si el resultado es positivo, está sugiriendo un poco el diagnóstico. La presencia de esta toxina, la infección con esta bacteria que tiene esta toxina, es la principal causa de síndrome, por lo cual si ya me da positivo, a no ser que sea un falso positivo, digamos, sería un llamado de atención, ¿no? Yo tengo que evaluar también la sintomatología que presenta ese chico, si presenta diarrea, si presenta ausencia de orina. Digamos, todo se realiza en conjunto, ¿no? No es algo que con esto solo ya es la verdad absoluta, digamos. Pero es una herramienta más con la que podemos contar, ¿no?
¿Sería una práctica costosa?
La idea sería que no, no tenemos un cálculo de los costos, pero como se produce, lo que usamos fueron anticuerpos realizados en conejo, dentro de todo es una metodología que no es cara, ¿no? Por lo cual podría estar disponible, la idea es que esté disponible en todos los centros de salud, ¿no? Que no sea algo que esté restringido solamente a laboratorios de alta complejidad, ¿no? Que esté disponible en todos los laboratorios del país, si no es posible. Hay una metodología que es similar a esta, que es un kit importado, lo que pasa es que los costos son muy altos, ¿no? Entonces, justamente la idea es poder desarrollar algo que esté al alcance de todos, ¿no?
Entonces tendríamos algo rápido y barato.
Exactamente, sí, y que es fácil interpretarlo, ¿no? Es un método que requiera una lectura compleja, digamos, son dos bandas, un resultado positivo y una banda, un resultado negativo, digamos. Sí, básicamente esas serían las ventajas.
Yanil, ¿qué repercusión han tenido de este desarrollo?
Sí, la repercusión realmente ha sido muy buena, dado que esta enfermedad la Argentina tiene la mayor incidencia a nivel mundial de síndrome, por lo cual es de gran interés en nuestro país, y eso lleva también a un compromiso de parte nuestra, ¿no? Por poder colaborar en mejorar el diagnóstico de esta enfermedad. Realmente es una enfermedad que es importante el tratamiento precoz. Esto hace que los chicos tengan menor daño renal y neurológico, lo cual es muy importante. Tener conciencia de todo lo que son las medidas de prevención, ¿no? Cocinar bien la carne, ya que se produce la enfermedad por contaminación de materia fecal de bovino infectado con la bacteria. Evitar la contaminación de la carne cruda con las verduras. Tener una serie de medidas higiénicas, ¿no? Para preferentemente evitar esta enfermedad. Y si se tiene la desgracia de que se produzca, bueno, que haya una herramienta de la salud pública que haga que este diagnóstico sea certero, sea precoz y que nos permita minimizar los daños, ¿no? Actualmente la principal bacteria que se conoce, generalmente la mayoría de la gente conoce la O157, que es uno de los serotipos de esta bacteria, ¿no? La idea con esta metodología es poder detectar la toxina que está presente en todas las bacterias y no restringirnos a un serotipo en particular, ¿no?
Muchísimas gracias por tu participación y felicitaciones de nuevo.
Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias por el interés.
Era la doctora Yanil Parma, bioquímica, premiada con el premio Innovar 2012, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, El Microscopio, todo junto.
From Algeria, a drum to beat, and a little gilt sword, a parakeet. Well, he smiled and kissed me, strong as death. I saw his red tongue and I felt his sweet breath. You may keep your penny in your apricot tree. Bring your presents back from the sea, from over the sea. Well, the ship dipped down on the rim of the sky. I waited as three long summers went by. Three long summers went by. Morning on the white key, I saw a great ship come in from the sea. Slowly, slowly she came across the bay. The flashing rigging was shot away. And all around the way, seabirds cried. Flew in and out of a hole in her side. Slowly she came into the path of the sun. I heard the sound of a distant gun, of a distant gun. Then a stranger came running up to me from the deck of a ship and said he, oh, are you the boy who would wait by the quay with a little silver penny and an apricot tree? For I've got a plum-colored face and a drum for thee. I've got a sword and a parakeet from over the sea.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: solo 4% de los niños del mundo reciben las 11 vacunas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Lograr una cobertura universal es el objetivo de la Alianza Global para Vacunas e Inmunizaciones. Se espera que en 2015 se pueda llegar a una cobertura de 10%. Expertos piden impulsar antirretrovirales de una sola toma, ya que mejoran la adherencia al tratamiento del HIV. Los tratamientos antirretrovirales en una sola toma diaria, conocidos como Single Tablet Regimen, aumentan la adherencia al tratamiento del paciente con el virus de inmunodeficiencia humana, al tiempo que reduce los costos sanitarios a largo plazo. Facilitan que el paciente siga siempre un ciclo de tratamiento completo, algo esencial para su salud. Esa toma aglutina 3 fármacos antirretrovirales y sirve para 60% de los nuevos pacientes. Afganistán. Más de 48.000 niños mueren anualmente por diarreas agravadas por el acceso limitado a servicios médicos. 73% de la población afgana carece de acceso al agua potable y 95% no tiene acceso a servicios de saneamiento, según cifras oficiales. En Kabul, la capital afgana, apenas 25% de las personas tienen acceso directo al agua potable. Además, solamente hay un trabajador de salud cada 7.000 afganos y una trabajadora de salud cada 23.000 mujeres. Europa Occidental disminuye la prevalencia del VIH resistente a los fármacos. La prevalencia de resistencia a las tres clases alcanzó un máximo de 4.5% en 2005, antes de iniciar el descenso, que en 2008 se situó en alrededor del 1%. Es bien sabido que el VIH puede hacerse resistente a los fármacos. La presencia de virus resistente a los fármacos antirretrovirales, como consecuencia de su replicación descontrolada por diferentes causas, podría provocar un descenso en el recuento de células TCD4 y, a su vez, un potencial aumento del riesgo de enfermedad y muerte. Senegal, los camarones que salvan vidas. Un simple crustáceo como el camarón podría ser la clave para erradicar una mortal enfermedad parasitaria. Investigadores creen que si se reintroducen los mariscos en los ríos de Senegal, estos se comerán a los caracoles que hospedan al parásito que causa la esquistosomosis. La enfermedad, que se propaga en aguas contaminadas, mata a más de 200.000 personas al año. Más de 2 millones son infectados anualmente por los gusanos parasitarios, que afectan el crecimiento en niños y dañan órganos internos. Dos modelos matemáticos explican la propagación de la meningitis meningocócica. La Universidad de Salamanca ha desarrollado dos modelos matemáticos que permiten simular la propagación de un brote de meningitis meningocócica. Uno de ellos está adaptado a las características y a los datos disponibles en los países desarrollados y el otro a los países subdesarrollados. Este avance sienta las bases de futuras aplicaciones informáticas que serían de utilidad para que los gestores sanitarios se adelanten a la evolución de la enfermedad cuando se produce un brote. Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
Johannes Peter Müller nació en Coblenza, Alemania, el 14 de julio de 1801. Gracias a Virchow, sabemos que Müller fue un verdadero maestro. La severidad, la forma de hablar y de vestir, su porte y su veneración por la naturaleza hizo que bajo la influencia de la filosofía natural estudiase en la Universidad de Bonn hasta convertirse en catedrático en 1824. Profesor extraordinario de fisiología 2 años después y profesor ordinario en 1830. Impartió enseñanza de anatomía, fisiología, patología general y oftalmología. Estuvo 2 años becado en Berlín con el fisiólogo Rudolfi, quien, con su influencia, hizo que Müller abandonara la filosofía natural por la investigación experimental. Según Müller, Rudolfi enseñaba fisiología al modo contemplativo, anatómico, sin realizar una sola vivisección. En 1833 obtuvo la cátedra de anatomía y fisiología de la Universidad Humboldt de Berlín, donde permaneció hasta su muerte. Müller realizó contribuciones importantes en los campos de la fisiología, la neurobiología, la embriología y la zoología. Las contribuciones a la fisiología son múltiples, destacándose su estudio de la voz, el habla y el oído, así como las propiedades físico-químicas del sistema linfático, el quilo y la sangre. Su libro Tratado sobre Fisiología Humana marcó el inicio de un nuevo periodo en el estudio de esa rama de la ciencia. Por primera vez, los resultados de la anatomía comparada en humanos, así como de la química y otras ciencias naturales, se unían en la investigación de problemas fisiológicos. Entre las principales aportaciones de Müller, podemos mencionar las que hizo sobre la fisiología de los órganos de los sentidos. Una de sus inspiraciones fue la teoría de los colores de Goethe. Estableció por primera vez el principio según el cual el tipo de sensación que sigue a una estimulación no depende del modo de estimulación, sino de la naturaleza del órgano sensitivo. La tercera etapa de la vida científica de Müller, entre 1840 y 1858, estuvo dedicada a la anatomía comparada. Peces, gusanos, equinodermos y moluscos. Para él, el método era la observación serena y objetiva. Sin embargo, al final pudo saber que esta no era la manera de llegar más lejos en la investigación de las funciones y se dedicó por entero al estudio anatómico comparado de los invertebrados y de los vertebrados inferiores. Müller también destacó en el estudio de las glándulas. Precisó que los caracteres diferenciales de las diversas secreciones no dependen solo de las causas mecánicas y tampoco son consecuencia de la forma de la glándula, sino del carácter específico de la sustancia orgánica viva que reviste la superficie secretora. Años después se descubriría que esta sustancia era el tejido epitelial. Después de Müller, los dos problemas mente-cuerpo, la relación de la mente con el cerebro y el sistema nervioso y la relación de la mente con el mundo, estaban inextricablemente unidos. A pesar de que Müller no exploró la posibilidad de que la correlación final de las cualidades sensoriales pudiera ser ligada a centros especializados del córtex cerebral o desarrollar una psicofísica sensorial, su principio de especificidad puso las bases para la eventual localización de la función cortical y su opinión ayudó a definir el contexto de las técnicas para la medición cuantitativa de la relación de la mente con el mundo. Müller es, sin duda, una figura clave en el nacimiento de la psicología científica. Los primeros psicólogos científicos se aliaron con la naciente fisiología y con la medicina para diferenciar a su disciplina de la anterior filosofía de la mente. Helmholtz, Weber, Wundt, James fueron formados como médicos o fisiólogos y entendían que una verdadera ciencia de la mente debía abordar los problemas clásicos de la filosofía del conocimiento, pero utilizar los métodos experimentales de la fisiología. Esta alianza entre psicología y fisiología era muy anterior a todos estos autores y se la debemos, entre otros, a Johannes Müller. Cuando aún faltaban 53 años para que la Universidad de Leipzig reconociera oficialmente el primer laboratorio de psicología, Müller escribía ya en el prólogo de Los fenómenos fantásticos de la visión: la psique es tan solo una forma particular de vida entre las diversas formas de ella que son objetos de la investigación fisiológica. La teoría de la vida de la psique es, por tanto, exclusivamente parte de la fisiología. Murió en Berlín el 28 de abril de 1858.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Aquellas banderas de la patria de la primavera a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas. Hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. La doctora Estela María Páez de Bolivia ha ejercido cargos dirigentes en la Junta Directiva de la Asociación de Bacteriólogos Sindicalizados y en el Colegio Nacional de Bacteriólogos de Colombia. Ha asumido la presidencia del 10º Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología. Es bacterióloga por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Diplomada en aspectos básicos de salud ocupacional, diseño de indicadores de gestión y gerencia en salud por la Universidad Javeriana. Actualización en gestión pública en las áreas de modernización del Estado, gerencia social, finanzas públicas y proyectos de desarrollo por la Escuela Superior de Administración Pública.
Cada país tiene una asociación de bioquímica clínica que aspira a nuclear, asistir, capacitar y facilitarle la tarea a sus asociados. En esta rueda de presentaciones hemos llegado a Colombia. La doctora Estela María Páez de Bolivia es flamante presidente del Colegio Nacional de Bacteriólogos de Colombia. Bienvenida, Estela. Nos cuenta, por favor, qué es el colegio y qué tipo de profesionales agrupa.
La institución se formó desde el año 2000. A través de varios profesionales que nos agrupamos para poder conformar el colegio. Eso fue idea de Eva Blanco y María Eugenia Cuellar. Eva Blanco, catedrática de la Universidad del Cesar, y María Eugenia Cuellar, ella trabajaba en el laboratorio de San Pedro. San Pedro es una institución de seguridad social del país. Nos conformamos en 26 colegios, el nacional con sede en Bogotá, y alrededor de ellos se conformaron los 26 colegios que son los regionales, cada uno con su junta directiva, son autónomos en cada región. El nacional pues hace actividades en conjunto con ellos.
El colegio reúne técnicos, porque en algunos países hay carreras técnicas que no son licenciaturas o doctorados, cuyos títulos habilitan a ciertas prácticas y a ciertas otras no.
El Colegio Nacional está conformado solamente por bacteriólogos o sus homólogos. Sus homólogos son bacteriólogos, pero que tienen un título diferente por la autonomía universitaria que designó en su momento pues el título, ¿no? Pero todos tenemos un currículum profesional muy semejante, puesto que aquí existe también la Asociación de Facultades o de Programas de Educación Superior, en donde también están agremiados y han estado trabajando por la unificación del pensum académico con relación a la carrera.
¿Qué proyectos de extensión llevan adelante? ¿Qué hacen por los afiliados?
Bueno, por nuestros afiliados, nosotros en la asamblea del mes de los tres primeros meses que se hace una asamblea, se hace un rubro presupuestal para educación, en la cual cualquiera de los colegios puede solicitarlo a través de un proyecto educativo que le hace llegar al CNB, y el CNB los apoya de forma económica o de forma también sugiriéndole conferencistas académicos que puedan de pronto llegar a la región a hacer la educación de la falencia que tiene cada región. Y hacemos también el congreso anual, pues que convoca a 1.500 personas, 1.800 personas, y en donde pues se logra una capacitación pues muy, muy reducida en cuanto a tiempo, pero que se logra algo.
¿Ya se ha realizado este año?
El congreso va a estar programado para el 1, 2, 3 y 4 de noviembre y va a ser en la ciudad de Bogotá. Vamos a estar trabajando, ya estamos trabajando en ese congreso.
Además del congreso para este año, ¿qué otros proyectos tienen?
Nosotros estamos trabajando el proyecto de competencias profesionales. En este proyecto lo que hemos logrado es integrar la academia, el gobierno, el gremio y los prestadores de los diferentes niveles de complejidad. Entonces estamos trabajando en la segunda etapa de competencias profesionales. El otro proyecto que se está desarrollando conjuntamente con el Ministerio de la Protección Social es el de delegación de funciones públicas. Esa delegación nos da como la facultad de expedir la tarjeta profesional, de dar los permisos transitorios en cuestiones académicas, de investigación científica y también en caso de catástrofe también para poder dar esos permisos. Y lo más importante es la creación del Registro Único del Talento Humano, porque si nosotros realizamos este registro, vamos a tener que el Ministerio puede dictar políticas con respecto a la profesión.
Para ejercer la profesión, ¿es obligatorio estar afiliado al colegio?
No, porque nosotros por la ley, el bacteriólogo es libre para asociarse. Puede estar como no lo puede estar, eso ya es a voluntad de cada uno.
Stella, ¿con qué redes trabajan?
Nosotros estamos en contacto con la IFSC, con la Colabioclin. Entonces, toda la información la maneja la Comisión de Relaciones Exteriores y ella hace la difusión de todo lo que nos llega hacia todos los afiliados.
¿Algo más que nos quiera compartir sobre el colegio?
El otro proyecto que de pronto quisiera desarrollar, porque ya prácticamente va a ser un decreto, es el de la educación continuada. Entonces estoy en contacto con la Asociación de Facultades. Ellos tienen unas fortalezas y nosotros tenemos otras. Entonces tratar de sacar un proyecto de educación continua para después del mes de julio. La parte que quiero trabajar, ya nombraron un nuevo presidente de la Asociación de Facultades, entonces quisiera trabajarlo con él porque pues ha sido como importante para poder llegarles a los asociados y estar pendientes de la parte de educación después de que salen de las facultades.
Ha sido un gusto, Stella, conversar con usted y esperamos pronto tenerla nuevamente presentando los proyectos de su colegio.
Ah, bueno, Silvana, gracias por haberme convocado para ver que se difunda realmente lo que uno está haciendo dentro de estas agremiaciones. Un abrazo, que estés bien.
Era la doctora Stella María Páez de Bolivia, presidente del Colegio Nacional de Bacteriólogos de Colombia.
El microscopio.
Premio Wiener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. En www.infobioquímica.com usted puede escuchar los programas completos y también dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente las entrevistas o las secciones de uno o varios programas que más sean de su interés. Va a encontrar entrevistas completas en idioma original y la traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etcétera. El microscopio agradece su visita. El microscopio. La doctora Rosa Sierra Mor es química farmacobióloga, área bioquímica clínica, con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Panel Nacional de Evaluadores y vocal del Consejo Directivo de la Entidad Mexicana de Acreditación. Representante nacional ante la IFCC, vocal del Consejo Mexicano de Certificación en las Ciencias Químico-Farmacéuticas, profesor de cursos, ponente y expositor de más de 70 trabajos libres, con 12 premios y reconocimientos, autor de 27 artículos científicos y 2 capítulos de libros.
Buenas tardes, estamos con la doctora Rosa Isabel Sierra Mor de México. Ella es miembro del comité editorial del Trainee Council Program, que sería el Consejo de Aprendiz de Química Clínica de la AACC. Buenas tardes, Rosa, gracias por recibirnos.
¿Qué tal, Man? Muchas gracias a ustedes.
Queremos saber un poco acerca del proyecto este de la AACC y cuál es el impacto para todo Iberoamérica. Sabemos que parte de este programa está traducido al español. Queríamos ver cómo podíamos aprovechar de este programa y cómo podemos transmitirle a nuestros colegas la posibilidad de que participen de este programa.
Sí, Hernán, mira, realmente esto es una muy buena oportunidad para todos, porque conjunto con el programa Microscopio puede ser una sinergia, ¿no? Y de alguna manera interrelacionar la información. El Council Training, o el Training Council, mejor dicho, es un programa que se inició en la Asociación Americana de Química Clínica hará unos 3 años y que está también apoyado por la Fundación Wallace Coulter. Esta fundación es la que de hecho financia el programa en los diferentes idiomas, que no nada más es el español, en los cuales ya está traducido este Consejo de Aprendiz de Química Clínica, como se ha dicho en España. Entonces, Nader Rifai es el director de la, en jefe de la revista Clinical Chemistry de la ACC, que es una, la mejor revista que hay en el laboratorio clínico a nivel internacional, altamente reconocida. Tiene en su página una sección que habla precisamente de este Clinical Chemistry Training Council, que son consejo de aprendiz, ¿sí? Ese consejo de aprendiz está principalmente enfocado a ser la principal fuente educativa para el entrenamiento en laboratorio clínico del mundo. Es algo así como una armonización del conocimiento entre todos los profesionales del mundo, ¿no? Del laboratorio clínico. Y en su página web tiene una serie de informaciones muy importantes porque es muy actualizado. Actualmente tiene este programa un poquito más de 22 países indexados, de los cuales Latinoamérica, obviamente, a través del idioma español, está unificado, así como también ya se tiene el programa en portugués, o sea, prácticamente toda la región está cubierta. Este programa tiene muchas diferentes secciones, el alcance es bastante grande, tiene algunos como son lo que se conoce actualmente como las perlas del laboratorio clínico, que son como documentales de 5 a 15 minutos sobre un tema muy particular. Entonces, estas perlas del laboratorio clínico te van a hablar de diferentes temas. ¿Qué te puedo decir? No solamente del área de química clínica, sino de todo laboratorio clínico, ¿sí? Si entran a la página pueden ver que se habla también de enfermedad celíaca, se habla también de la rutina del perfil de lípidos, aspectos de laboratorio clínico en niños, en pediatría, también de la control de calidad, mediciones en albúmina urinaria, diferentes parámetros como por ejemplo hormona paratiroidea o enfermedades muy particulares como la artritis reumatoide. Entonces, es una sección del programa. También tienes los webcasts, que son seminarios por medio de la web en donde el autor presenta un tema. Estos son un poquito más largos, tardan 45 minutos, y de los cuales también tenemos algunos ya en español, porque en este aspecto tenemos la ventaja de que podemos invitar a los colegas de toda la región latinoamericana para que expongan también su expertise a través de los webcasts. Entonces, aquí hay una forma de impartir conocimiento. Otra sección importante es el chat, el council chat que le llaman, en donde tú tienes forma de revisar ciertas presentaciones, pero que son más bien de discusión, las cuales tú te comunicas con el autor, haces comentarios, recomiendas con esa comunicación a otros colegas, en fin, hay de todo, ¿no? Y hay una muy interesante que está actualmente que dice: si usted tuviera una sola oportunidad, ¿qué es lo que haría para dar a conocer la importancia del laboratorio clínico y por qué? Fíjate, entonces es de discusión, ¿no? O sea, cada uno pues aportará diferentes puntos de vista. Hay mucho ya archivado en este Council Training desde mayo del 2011, o sea que ya prácticamente tenemos 2 años de estar en esto. Sin embargo, no todo ha sido traducido al español. Algunas de las partes están traducidas. Ahora bien, aparte de esto, tienes una sección de preguntas y respuestas y tienes casos clínicos, los cuales son también muy útiles, ¿verdad? Son la experiencia precisamente de los profesionales en este aspecto. Y aquí tenemos la traducción, aquí en este caso sí tenemos la traducción de diferentes casos clínicos, ¿sí? Y bueno, los vas a encontrar en la página web del Council Training, tanto en inglés como en español y en los demás idiomas que está traducido. Es un programa tanto para personas recién graduadas que van a trabajar en el laboratorio clínico, como para ya los profesores o los directivos de los laboratorios que están siendo los tutores de estos residentes, ya me acordé, ¿no? En laboratorio clínico. Este material es gratuito, no cuesta nada, solamente te pide que te registres, y bueno, ya te registras, te das el país y das correo electrónico, y a partir de ese registro tú tienes acceso a la página cuantas veces quieras, ¿no? Entonces es una herramienta más que nos permite a todos pues uniformizar el conocimiento, leer lo que se publica. Algunas cosas, como te digo, ya están en español, otras están en inglés y pues en los demás idiomas, ¿no?
Voy a hacer algunas acotaciones de las cosas que nos has contado. Primero aclarar que parte de esto está en español, así que directamente aquí el que no maneja el inglés puede entrar también y aprovechar esta herramienta. También vamos a empezar a sacar por la radio algunas de las entrevistas a las personas que dan podcast o webcast aquí. Van a ser entrevistados por la radio para ser traducidos en español. Esto ya lo hemos charlado con el presidente del Trade Council. Te adelanto algunas cositas que hemos charlado estos días y probablemente hagamos, como decías vos, una unión estratégica con el Trade Council y también con el Cycle, que es para los jóvenes científicos de la AACC. En síntesis, estamos uniendo distintos esfuerzos de distintos países del mundo para tratar de llevar información, tanto en español como en inglés, porque estamos ya en breve pensando en emitir en forma periódica los programas en inglés también, ¿no?
Pues sí, porque es importante que haya esa retroalimentación entre todos, ¿no? O sea, no nada más que recibamos, sino que también demos, ¿no?, información al mundo, ¿no?, de todo lo que se hace en nuestros países y de una serie de experiencias, ¿no?, que se participe.
Sí, tal cual. Un poco la experiencia que estamos viendo desde la radio es que comunicándose y transformando en mensajes lo que hace cada uno en su distinto lugar del mundo, se aprende mucho y se abren puertas, ¿no? En estos últimos días hemos sacado un programa de jóvenes científicos que nos hablaba la gente de Qatar, de la India, de Estados Unidos, de Bélgica, y contaba cada uno su experiencia en su país. Y por ahí alguien puede estar interesado de golpe en ir a trabajar a Qatar ahora, o a la India, o a China, sabiendo claro, cuáles son las posibilidades laborales en aquellos lugares, ¿no?
Claro, sí, sí. Ya cada vez está más globalizado y hay más intercambio.
Eso es un poco uno de los objetivos de la radio. Bueno, Rosa, creo que ha sido muy claro cuáles son las posibilidades de participar y de aprovechar este sistema de consejo de aprendiz que ha armado la CCC, y ojalá que muchos de nuestros oyentes empiecen a entrar en la página. Es muy fácil registrarse y participar. Los invitamos a que entren en la página de la AACC y busquen Trade Council, y ahí van a encontrar el lugar para entrar y registrarse.
De hecho, supongamos que entren al Clinical Chemistry, que es la revista, y dentro del índice del Clinical Chemistry viene el Clinical Chemistry Training Council, y entonces ahí es donde ya pueden abrir las diferentes secciones y ver la información que está en español.
Te agradecemos mucho, Rosa. ¿Algún otro mensaje final que nos quieras dejar?
Pues que sigamos a través de estas vías, tanto el microscopio como el consejo de aprendiz, explorando la posibilidad del intercambio científico entre todos nosotros a lo largo del, no solo del continente, sino de extramuros. Gracias, Hernán.
No, gracias a vos, Rosa, por participar. Y bueno, nos vemos pronto en EuroMedLab en Milán.
Nos vemos. Saludos a todos.
Gracias. Hasta pronto.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Segundo Congreso Bioquímico del Litoral a realizarse en Paraná, Argentina. Los días 5, 6 y 7 de junio en el Hotel Marán. Información en www.infobioquímica.com. Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio clínico, investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad e innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas del laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso Internacional de Federaciones de Control de las Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, de ADESI, del 2 al 4 de octubre 2013. Carlos Pellegrini 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
Reacciones de transferencia electrónica en síntesis orgánica. Cátedra de Química Orgánica 1, Junín 956, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, 3 al 27 de junio de 2013. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Detección de proteínas alergénicas en alimentos. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Cátedra de Bromatología del 17 de junio al 1 de julio de 2013.
El microscopio.
Ensayos de genotoxicidad e interpretación de datos para productos de uso humano. Campus virtual de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 24 de junio al 25 de octubre de 2013.
El microscopio.
Herramientas teóricas y experimentales para el estudio de la interacción entre biomoléculas. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 24 de junio al 5 de julio de 2013.
Qual música que você vai cantar?
Essa música é...
Olha, o pessoal já suspira.
Fonte de mel nos olhos de gueixa, Kabuki e máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás, linda. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz: você é linda mais que demais, você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir no abaeté, areias e estrelas. Não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz: você é linda mais que demais, você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Gosto de ver você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Stella Maris Páez de Bolivia, presidente del Colegio Nacional de Bacteriólogos de Colombia, a la doctora Yanil Parma, bioquímica, ganadora del premio Innovar 2012 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, la doctora Rosa Sierra Amor, representante ante la IFCC.
Você me faz feliz, esta canción. É só pra dizer e diz.
Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.